Sesión del 9 de abril de 2009, jueves. Vamos a canalizar a tu yo superior, ¿no?
Sí.
Voy a hacer las preguntas. Aquí estoy, comunicado, y...
¿Cómo te sientes en el fenómeno? Te pregunto por después de lo que ha pasado.
Estoy asimilando, todavía no me encuentro en estado perfecto, pero estoy bastante mejorado. Pero creo que el tema va para tiempo.
Acéptalo.
Así es, Casael me ha estado también ayudando, pero hay que entender que de alguna manera somos uno y no me gustaría contagiar.
Vale. Tenía una pregunta preparada para ti en esta sesión.
Bien, adelante.
Vamos a ver. La vida anterior, como recuerdas, fui un escritor, y ¿en qué año se ocurrió?
Ocurrió entre el 1902 y el 1928.
¿Cómo te llamabas?
Mi nombre era Rodrigo. Ah. Y mi apellido sería García. Rodrigo García. El tema es que desencarné bastante joven.
Vale. Siguiente pregunta. La pareja con la que convivo en el otro universo alterno se llama Monche.
Sí, así es, y estamos ya te conté un poco sobre el universo que de alguna manera tiene sus positividades, pero muchas negatividades también. O sea, tú sabes bien la historia de la persona.
Sí, la conozco. Bueno, la voz, queda pendiente la de la voz de la conciencia. ¿Querías ser pendiente en ello o la saltamos?
Hay que explicar algunas cosas sobre este tema. Saltala de momento, y si al final me siento animado y no estoy suficientemente ni agotado yo ni agotado tu espectáculo, lo explicaré al final.
Vale.
Así, recuérdamela al final de la sesión.
Vale. Un tema interesante, el cambio climático. ¿Es el resultado de la actividad humana o una consecuencia lógica de los ciclos climáticos en la historia del planeta?
Es un poco de ambas.
¿Cómo?
Es un poco de ambas.
Es un poco de ambas.
Un poco de ambas, porque es un ciclo normal y corriente del planeta donde ha sido acelerado por la mano humana. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
Es un proceso natural que ha sido acelerado por la mano humana. De hecho, algunos humanos estarían mejor con las manos quietecitas. Porque la verdad es que ha habido mucha variación brusca y hay algunas partes que esto ya no parece normal. De hecho, si esto no se frena, sí que con el tiempo puede haber peligro.
Tú observas, esta es la pregunta, ¿hay posibilidad de una extinción en masa a nivel humana o a nivel de... Bueno, especie humana, especie animal, se está observando, pero a nivel humano hay un alto riesgo de...
No, por el momento, a menos de que la cosa siga progresando al nivel de velocidad en la que está progresando actualmente. O sea, si se frena un poco, no, para nada. De hecho, no es algo grave, no es algo... se han visto cosas peores, ¿no?, en la historia del planeta, pero... si esto continúa acelerándose en el proceso en el que se acelera, es posible que la cosa se ponga fea, ¿no? Porque sabemos de que las personas humanas existen varias variaciones de climas, pero sabemos que todo se acaba rompiendo ante la variación de clima, ¿no? Sitúa algo que está relativamente muy caliente, de repente le insuflas una cantidad suficiente de frío, el objeto... No puedes resistir a ambas presiones, ¿no? La diferencia entre una cosa y la otra se observa, ¿no?, en ese preciso instante. Eso es exactamente lo que puede suceder con la raza humana si se sigue acelerando a gran velocidad. ¿Por qué? Si quieres te lo explico. Si quieres te lo explico.
Vale.
Porque si el cambio fuera realizándose de poco a poco, de generación a generación el ADN se adapta, ¿me entiendes? Generando esa adaptación de clima, no puede haber un gran problema, ¿me entiendes?
Uh-huh.
En cambio, si sucede de forma acelerada, al ADN no le da tiempo a asimilarlo y los genes futuros no están preparados para entonces, ¿me entiendes?
Ya.
Entonces, de alguna manera, si vosotros estáis acostumbrados al calor y de repente se insufla una cantidad de frío suficiente, pues sería lo mismo que con aquel objeto. En cambio, si ocurre con generaciones, poco a poco se va adaptando el cuerpo a esa variación de clima, ¿no?
Uh-huh.
De igual manera, pienso que algunos humanos estarían mejor con las manos quietecitas, lo vuelvo a decir.
Ya. Tú has contado la vida en Sudamérica, en un entorno selvático. ¿Se podría percibir bien, de alguna manera, a los elementales de la naturaleza? ¿Qué opciones tienen dichos elementales allí?
No, los elementales se verían de una forma únicamente con el rabillo, ¿no? O, ¿me entiendes?
Uh-huh.
El ojo y nosotros lo que teníamos era la capacidad de percibirlos. Percibirlos no es verlos, ¿me entiendes, querido? El 10% la diferencia. Percibirlos no es verlos. Es como que intuíamos dónde estaban, sabíamos dónde estaban, digámosle, ¿no? Pero no podíamos visualizarlos de una manera concreta, exacta, directa.
O sea, lo olíais como energía, ¿no? Algo así.
Sí. ¿Y a qué se dedicaban? A lo mismo que se dedican los elementales. Había algunos de traviesos, otros se dedicaban a preservar la cantidad suficiente de oxígeno, armonía, naturaleza. Es una palabra que para vosotros la utilizáis como para decir, esto es natural, ¿no? Esa expresión vuestra que tenéis, esto es natural, ¿no? Natural que viene de naturaleza, ¿no? Algo natural para vosotros es algo normal, ¿no? Bien, es algo paradójico actualmente porque es algo fuera de lo normal, la naturaleza, ¿no? En ese momento también se utilizaba el contexto de normal para nosotros. Entonces, ¿a qué se dedicaban? A cumplir funciones normales, ¿no? O a cumplir funciones naturales. Reequilibraban el oxígeno, reequilibraban la temperatura ambiental. Todo lo que tuviera vida, esto puede resultar extraño lo que voy a decir, pero era como que mejoraba la calidad de vida de todo aquello que tuviera vida, insuflándoles energía, ¿me entiendes?
Ya. Bueno, cuando me dijiste que era buena persona y que debías tener un poco de malicia, ¿qué, me lo decías en broma?
No tan en broma. Pienso que en varias etapas de tu vida fuiste demasiado permisivo con algunas cosas, tolerabas demasiado algunas cosas, y pienso que actualmente tal vez te has vuelto más duro, pero es como que tu gran mente analítica te permite todo tomarlo de una manera racional, pero a veces es necesario perder los nervios y bueno, uno descarga, ¿no? Uno descarga energías, ¿me entiendes?
Ya. Bueno, casi que la siguiente pregunta no tiene que ver con lo que me has dicho. ¿Qué consejo me darías para mi momento actual?
Que descargues más, que seas más que tengas autocontrol contigo mismo, pero que además también tengas control con los demás, ¿me entiendes?
¿Control con los demás?
Control con los demás, efectivamente. Esto me entenderás.
¿En qué entorno me lo dices? ¿Familiar o laboral? O
Te lo digo en todas las perspectivas un poco. En todas las perspectivas un poco. Pienso que tienes que contener, ¿no?, algunas situaciones de algunas personas. A veces puedes resultar desde fuera bastante, bastante tranquilo, pero por lo tanto puedes estar en algunas situaciones un poco alterado, ¿no? Exprésalo, exprésate, permítete vivir, ¿me entiendes?
Yeah.
Permítete vivir. Tú sabes lo que te estoy diciendo.
Bueno. Las máquinas que describes de Aaron 3, para medicación y lectura de ADN, son máquinas de limpieza celular, las máquinas de bioenergética actuales de Sol 3 serían algo así como los precedentes de las máquinas de Argon 3?
Sería bastante, bastante mejorable. Mejorado a nivel tecnológico, me refiero. Sabes que toda máquina se puede mejorar con una mayor tecnología, ¿no? Una mayor sofisticación. Pues este sería el caso de Argon. Como que las máquinas de Argon están más preparadas, ¿no? De hecho, es un contenedor de carga, te dije. Las máquinas de Argon, ¿no? Llegan a desactivar engramas del 10%, pero además llegan a contener esa carga dentro. De alguna manera cumplen la función de un medium del 10%. Es algo distinto, como sabes, de lo que me estás nombrando, ¿no? Es algo distinto.
Ya.
Por sofisticación, ¿me entiendes?
Ah, ya. Bueno, esta es una pregunta de misterio. El receptáculo me dijo que ya lo desarrollaría con otra persona. En el Valle del Indo hay una zona donde se observan como figuras calcinadas. Hay piedras petrificadas. ¿Hubo una especie de Sodoma y Gomorra por allí?
Había una especie de tema nuclear que tiene que ver con naves de otros mundos, o con choques de naves de otros mundos, ¿no? Sabes que en la historia de vuestro planeta ha habido bastantes conflictos entre naves con choques, donde luego alguna nave ha caído en algún lugar, ¿no? Bueno, pues sería una reacción de la consecuencia suya. No olvides de que hay algunas naves que tienen física nuclear dentro de algunos aparatos, ¿sí? Hay algunas naves que incluso son capaces de enviar lo que vosotros llamaríais bombas nucleares a pequeña escala, o sea, mini bombas nucleares, ¿me entiendes? Unas mini bombas que pueden provocar una reacción similar a la que tú puedes observar si viajas a la zona, ¿me entiendes?
Ya.
O sea, a veces son consecuencias de varios choques entre otras naves más avanzadas de otras civilizaciones. Algunos tienen incorporados rayos de protones, rayos de energía en masa celular, desintegradores de materia, rayos directos avanzados de sistemas de partículas, y algunos aparatos que son capaces de descargar un pequeño rayo fino que pueden cumplir la función de una bomba nuclear a pequeña escala de las vuestras, ¿me entiendes?
¿Qué civilizaciones había? ¿Veganos?
De Vega es una de las razas que ha estado bastante en contacto con el planeta, pero en este caso estamos hablando de un mundo de la estrella de Spiga y de otro mundo de la estrella de Orión. Bien.
Spiga, se habla mucho de los extraterrestres de Spiga.
Sí, pero son otras razas absolutamente distintas. No son las que se suelen nombrar, sino que es otra raza mucho más atrasada, no con respecto a la tecnología, no hablo de eso, sino que vivieron años atrás, ¿me entiendes? Antiguos, ¿no? Y hubo choques entre las dos civilizaciones. La consecuencia fue provocada por una de las naves de Orión 3. Exactamente estamos hablando de Orión 3. Orión 3 es uno de los mundos más avanzados tecnológicamente a nivel de armas bélicas actualmente.
Sí, los que hicieron la pirámide de Egipto, ¿no?
Sí. Pero sobre todo se dedican a conquistar planetas, y aunque suene muy fantástico esto que estoy diciendo, es así, a colonizar planetas, hacerse con el control o hacer tratos negativos. Son los que actualmente están provocando tratos negativos con gente que se encarga del Área 51 y de varias zonas de base en pruebas con extraterrestres, ¿me entiendes? Son los que hacen pactos como para ellos beneficiarse. Tienen un montón de tecnología bélica y de tecnología similar a la nuclear o nuclear directamente.
¿Los de Orión son Homo sapiens?
Los de Orión de los que yo estoy hablando son unos grises bajos.
Ah, grises bajos.
Grises bajos.
Bien.
Es una tecnología que no tiene nada de noción por la vida humana, de noción de afecto por la vida humana, nada de nada.
Ya.
Envían naves a guerrear por el espacio y no dudan en atacar al primero que les resulta perjudicial. Esta nave que procedía de Spiger era una nave que mantenía bastantes contactos con Orión a nivel de tecnología y traicionó los acuerdos que tenía en ese pacto. Spiga venía precisamente en ese momento a únicamente a conseguir minerales para su investigación, ¿no? Junto con aguas, cosas que le pudieran servir en su investigación, pero Orión fue a su búsqueda y acabaron por desnivar la nave, ¿no? Pero el tema es que esto os puede parecer inverosímil, pero en cambio ocurre en prácticamente cada mundo puede tener algún choque de alguna guerra entre algunas naves, porque se ve muchísimo por el espacio.
¿Por qué no hemos sido conquistados por una civilización extraterrestre?
Porque hay acuerdos. Porque hay acuerdos entre varias razas distintas.
Entre varias civilizaciones
extraterrestres. Entre varias civilizaciones. Entonces, nadie puede quedarse con el pastel porque las demás se encargarían de acabar con esa, que se quisiera quedar con el pastel, ¿me entiendes? Una sola civilización no puede contra cinco. No estamos hablando, no hablemos de obras de ciencia ficción donde la gente puede con todo, ¿no? Estamos hablando de que una sola raza no puede acabar con todas las orcas. Entonces tienen que hacer acuerdos. Y como vuestro planeta es un planeta muy rico, hay muchísima gente que quiere ese planeta, muchísimos seres. Entonces, grises bajos, grises altos, reptiloides, así como también lagartos, hay muchísimo, muchísimo. Se comparte, ¿no? El planeta entre muchas razas distintas.
Menos mal que hice ese acuerdo. Vale, pues nada más.
Muy bien, lo que me gustaría es poder entrar en contacto en alguna sesión como para poder explicar muchas otras cosas que os inquietan.
Bueno, todo lo de la voz de la conciencia
lo dejaremos para más adelante porque lo considero ahora mismo de una importancia bastante más alta de la que se le podría dar en una sesión ya en sí, ¿me entiendes? Así como esta. Me gustaría aprovecharlo para explayarme cuando se diera el caso, ¿no?
Vale.
De todas maneras no hay mucho que explayarse en ese tema porque es un asunto conceptual básico dentro de los chakras del cuerpo. Entonces es algo a replantear. Pero bueno, me hago cargo de ello y me gustaría poder comunicarme más adelante para poder explicar los casos que os puedan inquietar o que tengáis dudas o confusiones y estaré encantado de estar con todos vosotros.
Muy bien, señor Meli, pues ánimo y supera el tema.
Muy bien, hasta pronto. Segunda sesión del 9 de abril de 2009. Entiendo que para vosotros desde el plano físico puede ser duras algunas cosas porque vosotros tenéis un organismo físico que os afecta. A mí puede afectarme la carga a nivel suprafísico, pero al receptáculo le puede afectar a nivel suprafísico y también le puede afectar a nivel físico porque tiene un organismo físico. Entiendo que eso es una desventaja para vosotros, tener un organismo físico que os puede afectar. Porque es una limitación, ¿no? Pero a su vez también es una ventaja porque os permite expresaros con alegría, con humor. Vosotros podéis reír, podéis llorar. Podéis sentir en vuestras células la transmisión de energías. Nosotros no. Nosotros no. Entonces es bastante distinto, ¿no? El plano suprafísico del plano físico. Mucho más de lo que se imagina muchos de vuestros escritores. O muchos de vuestros investigadores que piensan que nosotros somos como vosotros, con estructura humana, simplemente que como invisibles, que nos podemos hacer visibles y que vamos caminando normal y corriente con la misma ropa que teníamos en nuestra anterior vida. No, las cosas son mucho más reales, ¿no? Sería la palabra, tal vez. de lo que vuestros escritores piensan o vuestros investigadores dicen saber. Lo que pasa es que a veces el ego os hace creeros dueños de la absoluta verdad. Y ni siquiera existe la absoluta verdad para nosotros. ¿Cómo va a existir la absoluta verdad para nosotros? O sea, no lo digo con tono despreciativo, pero si nosotros tenemos muchas más vidas, mucha más conceptualidad, porque somos un 90% o un 100% en otros casos, ¿cómo pretendéis saber más que nosotros? Si solo pobres, ilusos, ignorantes tenéis la memoria de una vida. No lo digo con tono despreciativo para nada, es un tono un poco chistoso incluso. Pero deberíais de aprender a ver que no todo tiene por qué adaptarse a vosotros. No para que un extraterrestre, no para que se desarrolle vida en el mundo, tiene por qué tener unas condiciones similares a vuestro mundo. Porque puede haber seres que se adapten a condiciones de otro mundo. Entonces lo veo como un tono egoico, ¿no? Eso. Todo se os tiene que adaptar a vosotros. Si no tiene forma humana, no pueden vivir. Si no son mamíferos, no pueden vivir. No pueden tener mente avanzada, ¿no? Si un mundo desaparece de la Tierra, ya no puede haber vida. Si un espíritu no tiene apariencia humana, que es como vosotros la plasmáis, pues tiene que ser así y ya está, ¿no? Qué equivocados que estáis en vuestra vida. Hay gente para todo. Afortunadamente también hay gente que piensa que no todo tiene que estar adaptado al ser humano. A eso sí que se le llama ecocentrismo, que todo gira en torno a una raza, en torno a un mundo, en torno a una especie, en torno a un pensamiento. No, puede haber de todo. Mundos que vivan a 200 grados, mundos que vivan a menos 200 grados, mundos donde la inteligencia esté dotada en aves, o en reptiles, o en insectos. No tiene por qué ser en seres humanos, donde la inteligencia esté dotada en minerales, donde la inteligencia esté dotada en plantas. Os costaría mucho de creer que hay animales a cuatro patas que no están nada evolucionados físicamente, pero que en cambio tienen una inteligencia que os sorprenderían de las de operaciones por segundo que son capaces de realizar. Os costaría tanto de imaginar lo que es el infinito, ¿no? universo, que para vosotros es imposible de creer, ¿no? Seres que son capaces de levitar, seres que son capaces de proyectar rayos energéticos, seres que son capaces de leer cosas a distancia, un texto a distancia sin siquiera tenerlo delante de sus ojos, seres que se contactan y están evolucionados solamente a través del oído y que no tienen ojos físicos, o que tienen una vista totalmente incapacitada porque no se ha desarrollado para nada, porque no tenía función, porque el oído lo tienen demasiado desarrollado, o
serían seres avisales, algo así, seres de no sé, de realidad, vivir en realidad de cuevas, algo así.
Sí, sí, o hay mundos que son totalmente rocosos. En mundos no hay vida, aparentemente, porque solamente hay vida bajo la superficie. O sea, mundos que son tan acuáticos, que se construyen edificios bajo el agua. Seres que se contactan mediante ondas sonoras que son imperceptibles para el ojo, para el oído humano, y que además son infinitamente superiores a las ondas que pueden emitir vuestros murciélagos o de vuestro mundo, ¿no?
Facial sonar de los delfines, ¿no?
Sí, o todavía más agudo, que son capaces de incluso a través de ese sonar o esas ondas decir claramente lo que ocurre con una exactitud más clara que vuestras palabras, como un sistema de comunicación más exacto que vuestras palabras. Y no tan exacto como los conceptos, obviamente. Y para los que digan que la telepatía no existe en el plano físico, hay seres que incluso se comunican telepáticamente unos con otros porque han llegado a desarrollar la intuición de una manera en la que pueden contactar unos con otros a través de conceptos.
A nivel de Hitachi es superior con Hitachi 2 superior.
O no, con Hitachi un 10% con 8 o 10% a nivel de pensamiento nada más, ¿no? Como lo que sería vuestra telepatía, que creéis que no existe por mala traducción o malos conceptos, ¿no? Simplemente es que no tenéis bastante avanzada alguna glándula o...
Bueno, glándula pineal.
Sí, así es. Entonces, es exactamente pensado. Entonces, exactamente no sabéis lo que es una telepatía directa física. Pensáis que no existe y que solo existen entre seres espirituales, pero si vosotros pensáis, si vosotros podéis pensar a nivel conceptual, igual que nosotros, si nosotros nos comunicamos a nivel conceptual, ¿cómo no vais a poder vosotros comunicaros a nivel conceptual? ¿Cómo podemos pensar que en toda la infinidad del universo no se puede comunicar seres a nivel conceptual? Sería estúpido pensar eso, ¿no? Porque, insisto, nosotros nos comunicamos a través de concepto entre nosotros, por ejemplo. Pero vosotros también tenéis concepto porque también pensáis, y también muchas veces he leído el pensamiento del otro. Algunas veces es por el titán, pero otras veces es porque directamente causáis una conexión directa con el pensamiento del otro. No tiene milagros, siempre y cuando el otro esté abierto a, uno puede contactarse, ¿no? Lo que sí que son paranoias vuestras ya son el leer el pensamiento de alguien, por ejemplo, que esté casado.
Eso para ocurre, por ejemplo, en matrimonios muy afines.
Sí, absolutamente.
Sí.
Pero a veces viene por los tetanes, ¿no?
Uh-huh.
Depende. Hay de todo, excepto las lecturas de pensamiento de estas que aparecen en vuestras obras de ciencia ficción. Yo te leo el pensamiento y tú no quieres que te lo lea. Eso es imposible porque si una persona se pierde tiene el libre albedrío que nos ha dado Eon. Entonces tenéis que aprender a ser menos estrictos y es decir, menos estructura lineal, no estable. He visto muchos grupos espirituales de vuestro mundo que enseñan a ser abiertos de mente, pero que en cambio tienen una estructura directamente lineal, ¿no? Ya. De los conceptos que se explican, ¿no? Mediante una especie de jerarquía, ¿no? Entonces no están siendo tan abiertos de mente. No voy a dar nombres porque entonces estaría incurriendo en un tema que no me incumbe, ¿no? No señalemos al otro. Bueno, sí me gustaría explicaros una vida en otro mundo. Que sería bastante sencillita, porque no quiero causar un exceso de agotamiento al espectáculo. Entonces voy a explicar una vida sencillita. Tal vez el 10% se enfade por esto.
Porque yo, vamos, mi objetivo de mis vacaciones era conseguir que llegara a estar fría. Yo me dijiste que solo te quedan dos vidas.
Pero a lo mejor esas dos vidas mañana se convierten en cinco. O a lo mejor yo no puedo con ellas de momento. A lo mejor no me siento preparado. ¿Me entiendes?
Bueno.
Porque a lo mejor una vida anterior me dejó un poco inestable. Ya sabes que para nosotros, las vibraciones espirituales, nos afectan mucho más que a vosotros. Porque si a ti te tiene que afectar una experiencia,
no,
te
sí.
afectarán un 10, a mí me afectarán un 90. O sea, se multiplica. ¿Me entiendes?
Ya.
Y esa multiplicación genera
lo
que a ti te puede generar una congoja de una separación amistosa. Imagínate esa congoja multiplicada en mi caso. O sea, para ti 10% sería imposible de soportar porque te estallaría, ¿no? El neocórtex. Esa es la primera. La presión que te generaría sentir lo que yo siento. Con un engrama a ti te estallaría el neocórtex. No lo digo como mirándote como desde arriba y tú abajo, como yo creyéndome superior a ti, ¿no? Sino que tú tienes un organismo físico y cuando estés unido a mí, sentirás lo que yo siento. Pero teniendo un organismo físico te impide, ¿no? Una emoción de las que yo siento, de las más pequeñas, podría generarte un paro cardíaco al acto. Hablando en presiones arteriales, sanguíneas, directas de un ser humano. Y automáticamente ahora estoy chequeando tu cuerpo físico. A tu cuerpo físico actual le generaría un paro cardíaco.
No es por nada, sino Mele. Yo digo lo que puedo decir. Si tú ves más cómodo otra cosa, pues sigue.
Por supuesto, por supuesto. Pero me gustaría que lo entendieras, ¿no?
Sí.
Lo que una emoción nuestra puede provocaros a vosotros podría ser una muerte súbita.
Uf,
¿por qué? Porque vosotros tenéis un cuerpo físico. El cuerpo físico, y al ser un 10%, un 10% no puede contener lo que siente un 90%. Y encima menos en un cuerpo físico, donde estáis sustentos a la temperatura, donde estáis sustentos al alimento, donde estáis sustentos al descanso, donde ya por el mínimo cambio climático sentís un dolor articular en la espalda, o ya por un cambio de emociones sentís un dolor, un pinchazo en la parte del
de
corazón.
Ya me doy por enterado.
Entonces nosotros, dando una explicación clara, tenemos más resistencia porque somos un 90% espíritu. Teniendo un 100% espíritu, yo seré más fuerte cuando tú desencarnes. No quiere decir que pongas fin a tu vida ya, ¿eh? Pero para que se entienda, ¿no? Entonces, a mí una emoción engrámica... Si yo... Y fíjate que nosotros nos contenemos cuando nos comunicamos con este receptáculo. Si yo tuviera que transmitir a ese receptáculo toda la carga que yo sentí en mi anterior vida que expliqué, ese receptáculo estaría muerto ya, actualmente. Y yo estaría súper bien. ¿Súper bien por qué? Porque no estaría como ahora estoy, perturbado, todavía no me he recuperado. No, yo estaría 100% recuperado porque he enviado toda mi carga al receptáculo. Eso sí, el receptáculo estaría muerto. ¿Qué ocurre? Me toca contenerme un montón y aún así le provoca un dolor de estómago o un dolor fuerte.
Vale.
Fíjate, ¿y por qué me encuentro todavía mal? Porque me contengo y no envío toda la carga. Necesitaría 500 medio para enviar toda la carga que yo tengo.
Y... Bueno, el puntaje debe ser un fuerte.
Claro, por supuesto que sí. Y hay vidas que son peores. Entonces, ahora voy a tratar algo más suave para que el receptáculo no se agote tanto. Y ya no es por ese receptáculo, ya lo hago por mí. No me encuentro bien todavía como para poder explicar algo fuerte, porque entonces a mí se me multiplicaría la carga y a mí no me puede reventar nada porque yo no tengo nada físico. Pero sí me puede provocar un parón conceptual que me deje paralizado durante semanas vuestras, porque estoy pensando, ¿no? ¿Me entiendes?
Vale. Bueno,
entonces voy a explicar una vida en un mundo bastante, bastante pequeño, o lo que para vosotros sería bastante, bastante pequeño, porque hay mundos que ni siquiera os lo imagináis, lo pequeños que pueden llegar a ser y que aún así albergan vida. Sería más pequeño que vuestra luna. Y no viven más de... En la vida que voy a explicar no viven más de 23 seres. Más de 23 seres. Es una cifra muy, muy, muy pequeña, considerable con lo que son la mayoría de planetas en el universo. Yo estaba encarnado como masculino, vaya, como de costumbre, en una... Y tenía un comportamiento bastante, bastante similar al comportamiento que suele tener la gente de vuestro planeta. Referido a la indiferencia. Es extraño porque siempre he sido una persona, siempre que he encarnado he sido una persona que me ha gustado investigar, informarme, enterarme, me ha gustado ayudar a los demás. Pero, casualidad de la vida, en este mundo ha habido bastante, bastante indiferencia. Y la indiferencia me ha generado, al principio, una comodidad, ¿no? Una comodidad porque con 23 seres, lo que se puede hacer en el planeta es bastante, bastante poco, no se puede ayudar demasiado, ¿no? Pero...
¿Por qué tan poca población?
Tan poca población porque el mundo nunca se ha llegado a desarrollar del todo. Es como un mundo con semivida. Hay muy poco vegetal, es bastante, bastante desértico. No se dan las condiciones como para que haya el suficiente oxígeno y la suficiente vegetación como para que haya vida, ¿no?
¿Dónde está ubicado ese mundo?
Ese mundo estaría ubicado en uno de los extremos de esta galaxia, ¿no? Y estaría a la otra punta de la galaxia. Para vosotros actualmente estaría a la otra punta de la galaxia.
Uh-huh.
Y sería un mundo que sería... no, si lo pudiéramos denominar de alguna manera, ese mundo tan y tan pequeño. Sabéis que vosotros en vuestras cartas astronómicas habéis identificado unas cuantas estrellas, unos cuantos planetas, ¿no?
Sí.
Pero no se han llegado a ubicar todos. Hay muchísimos, montones de planetas que no habéis llegado a visualizar, que no habéis llegado a clasificar. Se trata de planetas pequeñitos, que son prácticamente imposibles de ver.
¿Tenía atmósfera?
Sí, sí, pero si vosotros consideráis que tenéis una atmósfera bastante destruida, ya con lo que tenéis en Sol 3, no os podéis ni imaginar lo que teníamos ahí, que era, es una atmósfera muy poco atmósfera, si habláramos así.
Sí, que más o menos se pone como la luna, que no tiene nada, ¿no?
Sí, más o menos tiene un poco... De hecho, es un mundo que si lo pudiéramos llamar entonces de alguna manera, lo podríamos llamar como Orón 2 sería el número. Se encuentra bastante cerca de la estrella, que le genera un calor que para vosotros sería prácticamente insoportable. Un calor para un mundo pequeño es algo bastante letal, ¿no? Porque el calor no se dispersa entre el mundo, ¿no? Y si tenemos en cuenta que encima la atmósfera prácticamente no es atmósfera, tenemos en cuenta que si para vosotros ya una pequeña raja en la atmósfera puede provocar un cambio climático tan importante, ¿no? Imaginemos el cambio climático que puede provocar que prácticamente no tenemos ni atmósfera. Los rayos de la estrella pueden generar un calor tan insoportable que podría fundir prácticamente cualquier material vuestro. O sea...
¿Qué tipo de organismo vivo podría vivir allí?
Pues un organismo bastante... Y lo que voy a decir puede dejar bastante pasmado, pero un organismo petrificado.
Ah, mineral.
Sí, así. Un organismo mineral, un organismo con muy poca movilidad. Prácticamente lo que se hacía en el mundo era lo que vosotros llamáis hacer el vago. No se hacía nada, sobre todo por la indiferencia que había, ¿no? Reinaba una absoluta indiferencia. Había un... Obviamente el neocórtex que puede albergar algo así como un mineral no es como lo de que vosotros os podéis imaginar, ¿no? Sino que sería una pequeña... parte de la zona chocosa que podría llegar a albergar un nivel suficiente de conciencia como para poder encarnar, ¿no? Pero no se llega a desarrollar la inteligencia a ese nivel porque también es un organismo que pesa y por la simple... O sea, un organismo que pesa en un mundo que no tiene prácticamente atmósfera
claro,
¿me entiendes? Sí, o sea, puede encajar, ¿no? Entonces, aún así, reinaba una absoluta indiferencia. Y la experiencia que puedo explicar de ahí es que al principio tenía una absoluta indiferencia que estaba bien para mí. Porque tampoco, no sé, me sentía bien. No sabía explicar por qué la sensación, pero me sentía bien. Pero con el tiempo fui abriendo los ojos conceptuales y me fui dando cuenta de que, yo qué sé, para mí mi mundo era muy normal y para vosotros ahora es rarísimo. Fíjate, mira que somos uno, tú y yo, ¿no?
Sí.
Y para ti ahora es rarísimo y antes para ti era lo más normal del mundo.
Claro.
Pues empecé a replantearme en esa vida por qué. Como que la forma del mundo era bastante rara, ¿no? Empecé a replantearme por qué no puede existir otra cosa distinta, ¿no? Es raro poder pensar algo así teniendo en cuenta que nuestro mundo
era
más femenino, que loca.
¿Había género femenino en ese mundo?
No había género femenino. Había... para nosotros no había diferencia, ¿no? Pero todos éramos hombres. Sí había diferencia porque éramos todos hombres. No sé si me entiendes. porque yo encajé como masculino, dije también al principio, ¿no?
Sí.
Porque todos éramos masculinos de alguna manera. No, es que, no había género femenino, que no es que fuera un cruce, ¿no? Simplemente las piedras, los minerales, iban tomando conciencia, con el tiempo iba desarrollándose. Pero no había una manera de hacer crecer la especie directamente, ¿no? Es tan extraño, tan extraño, tan extraño, que incluso yo, en ese mundo, llegué a replantearme si no podía existir otra cosa distinta. Es extraño que yo me lo llegara a replantear si en ese mundo solamente había que piedras, por todas partes, ¿no? Básicamente os lo estoy explicando para que os deis cuenta de qué grande es el universo, como para que haya un mundo tan y tan extraño, ¿no? Para vuestros científicos astrónomos actuales sería imposible que pudiera existir vida en un mundo así, ¿no? La experiencia que me enseñó ese mundo es que, por más raro que sea, puede llegar a convertirse en normalidad. O sea, fíjate, ¿no? El sentido. Puede llegar a convertirse en normalidad. Nadie se preguntaba nada. Y cuando yo me lo llegué a preguntar, ya prácticamente era demasiado tarde porque ya prácticamente nos habíamos fundido, ¿me entiendes? El ciclo de vida era bastante, bastante corto, teniendo en cuenta que somos minerales. Te puedes imaginar lo que ocurre con los minerales. Entonces, sabemos que hay minerales que pueden durar muchísimo tiempo, ¿no? Y que pueden extender a través de los años. Pero claro, si tenemos en cuenta las condiciones que podían haber en ese mundo, no es tan fácil, ¿no? Llegué a replantearme muchísima cantidad de cosas. Pero claro, nunca llegué a poner a cabo nada porque es un mundo que si encajas es para no hacer nada. O sea, ¿para qué quise encajar en un mundo para no hacer nada? Verdaderamente no hay nada. Es un desierto de rocas. ¿Para qué encarno? Aún actualmente me genera pesar el pensar que perdí el tiempo, ¿no? ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Solo eso es lo que me produce pesar. ¿Por qué perdí el tiempo encarnando en el mundo que... Y ahora lo entiendo. Al explicar esto en esta psicoeducación, ya lo entiendo. Fue para poder entender que las cosas, por más diferentes que sean, pueden ser posibles. Seguramente sin esa encarnación, en esta encarnación actual, tú no serías tan abierto de mente y no creerías que puede existir todo, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Sino que serías más cesado y pensarías de que, bueno, como los astrónomos actuales, ¿no?
Yeah.
Eres abierto de mente también gracias a esa vida, tal vez. Tú y yo, porque somos uno.
Uh-huh.
Y no hay más de esta vida que quiera explicar. No hay ninguna experiencia interesante porque es una experiencia de no hacer nada.
¿Qué engrama tuviste allí?
Ese engrama, el que estoy explicando. El engrama se me genera después, al desencarnar.
Uh-huh.
Al darme cuenta de que había... Bueno, desencarnar es una palabra para nosotros. Yo no desencarné de la carne, ¿se entiende?
Uh-huh.
Pero es así, al desencarnar me di cuenta de que había estado perdiendo el tiempo, de que no había nada ahí. ¿Para qué encarnado en un mundo? Al principio me llamaba la atención como espíritu. ¿Y qué habrá? Voy a probar, ¿no? El encarnar ahí. Pero después dije, ¿y qué pérdida de tiempo? No he hecho nada. He estado ahí años sin hacer nada, plantado como una piedra.
¿Cuántos años viviste?
Sin moverme, 4 años.
4 años a poco.
4 años. Dices, ¿para qué encarnado, no? ¿Para qué?
Bueno,
pero ahora después, ahora que lo analizo porque ya he descargado el engrama, pienso, porque si te das cuenta he estado todo el tiempo haciendo hincapié en lo sano que era el mundo y en lo de no hacer nada, ¿no? Eso era el engrama. Después al analizar el engrama veo que verdaderamente he encarnado para poder ver lo diferentes que son las cosas y que gracias a eso ha provocado una amplitud de criterio en ti y en mí. Actualmente y en otras vidas futuras, y gracias a eso nos han venido las ganas de investigar. Después de estar en un mundo así, a mí me vienen ganas de encarnar en Sol 3, que es un mundo donde no paras de hacer cosas. Totalmente a la inversa de ese mundo, ¿no? Donde no paras de moverte y de hacer cosas. Entonces vienen ganas, ¿no? De investigar, de probar otros mundos, pero la curiosidad de probar planetas Es algo que a mí me fascina. Y me gustaría seguir probando planetas en otro, en el futuro, ¿no?
Por ejemplo, en Mercurio podría haber vida, por ejemplo.
No. Bueno, podría haber si las circunstancias fueran distintas, pero la presión atmosférica y el clima, estamos hablando de que el mundo que yo estoy hablando es dos, no es solo uno, ¿me entiendes?
Ah.
Entonces ya ahí se vuelve muy complicado. En Mercurio exactamente no podría haber vida. Bueno. Sería imposible.
No, pero tipo mineral, te voy a decir.
Sería muy complicado, porque si analizas bien el planeta de Mercurio, si tú pudieras ir allí y echar una visita, te darás cuenta de que es bastante distinto a lo que yo te estoy explicando de ese mundo, ¿sí? No. Te darás cuenta.
Porque un mineral necesita respirar.
Un mineral no necesita respirar, necesita...
¿Necesita energía?
No te sabría explicar. Sí, claro, como que necesita
energía
de la, de la estrella, energía que chupamos del suelo, ¿no? El planeta estaba semi-muerto, semi-vivo. Pero tenía una cantidad de energía suficiente como para mí, para poderla chupar. Es como los seres que necesitan de la fotosíntesis, ¿no? O demás, que necesitan energía de la estrella y además necesitan chupar a través de las raíces energías del suelo, ¿no? Así nos alimentábamos, digamos.
¿Y tenéis capacidad de andar o era...?
Teníamos capacidad de desplazarnos muy lentamente.
O sea, era de forma antropoide, mineral.
Era como una especie de roca muy muy grande que se desplazaba como si fuera a cuatro patas, pero sin ser patas. No sabría explicarlo, es muy complicado.
Es que te hace la pregunta porque como es tan curioso, bueno, por eso...
Sí, así es muy curioso. Y de eso podemos aprender también. Para mí lo más importante ahora que he lanzado esta vida, y que me siento mejor porque era algo que me trababa. Me trababa porque... ¿para qué he estado, no? Me siento mejor ahora, aunque resulte algo extraño, me siento mejor. Tal vez ni siquiera te sientas identificado con la vida, porque es tan extraña que ni siquiera yo me siento identificado. Pero ahora me siento mejor y ahora para mí lo más importante es recuperarme del todo de aquella carga, de aquella sesión que hicimos hace en parte de vuestros días físicos y que me ha dejado bastante, bastante perturbado.
Vale, pues adelante y ánimo.
Me retiraré y a ver si mañana... Para vosotros mañana, ¿eh? Yo ya puedo estar presente para relatar otras cosas más duras.
Bueno.
Hasta todo momento, querido 100%, y reflexiona sobre aquella vida también.
Muchas gracias,
Curioso.
Yo me he quedado...
Certificado.
Certificado.